12:45 y retomamos un proyecto que estrenamos en el mes de julio con mucha ilusión. Un proyecto en el que queremos bucear en nuestro pasado, colándonos en el armario del tiempo. Allí hemos encontrado hoy un pasaje al siglo XV, una época de viajes y pecios y de fuertes tormentas que a veces hundían navíos y tripulaciones. Así que hoy vamos a bucear, pero de forma literal. Pero antes de partir rumbo a otros mares o a otros lodos, que ya se verá cómo acabamos, lo primero es saludar al escritor Álvaro Arbina, quien conocimos gracias a su novela La Sinfonía del Tiempo. ¿Qué tal, Álvaro? Egunón.
Egunón, muy bien, encantado de volver aquí.
Bueno, pues lo mismo, ¿eh? Estamos muy contentos de reestrenar espacios y este es uno de los que nos tiene, bueno, pues especialmente ganados,
¿eh? Sí, porque vamos a descubrir, bueno, y nunca mejor dicho, muchos temas de la historia, de nuestra historia. Empiezas fuerte, porque empezamos con una historia con... título de novela de piratas, La historia del mercante vasco sin nombre.
Sí, bueno, la verdad es que he estado este verano en busca de historias, intentando recolectar una batería de cosas para contar a partir de ahora. Bueno, empezamos en el año 2002. Estamos en las orillas del río Usk, en Newport. Es al sur de Gales, una ciudad portuaria que tuvo un intenso comercio en la época medieval, lo que la llevó, de hecho, a convertirse en uno de los principales puertos de la zona para la exportación de carbón después, en las primeras revoluciones industriales. Bueno, en este año del 2002 se estaba construyendo a las orillas de este río un teatro. Imaginémonos las tareas de cimentación, ¿verdad? Cómo empezaron a hurgar estas entrañas del puerto, introduciendo encofrados, vigas, pilares, hasta que uno de esos perfiles de acero obstaculizó con una estructura desconocida de madera. Entonces lo encontraron, ¿no? Los restos naufragados de un mercante medieval que no tenía nombre, cuyo origen era desconocido. A partir de este momento se paralizaron las obras y un equipo de arqueólogos náuticos empezó a investigar los restos de este pecio, ¿no? de este descubrimiento, ¿no? No quedaba tiempo para largas excavaciones. En 6 meses tuvieron que extraer del barco del barro y de los lodos de la profundidad de este río y depositaron una nave industrial para que pudiera analizarse y poder descubrir realmente de dónde procedía este tesoro.
Claro, son unos 500 años de olvido, que ya decimos que podrían ser el comienzo de una novela, pero ¿qué es lo que sucede, Álvaro, para que esos restos sean tenidos en cuenta? Porque suponemos sin mala fe que habrá muchas veces que se localicen pues hallazgos arqueológicos, pues cuando uno está haciendo una obra de dragado, otras veces en un parking, y hay ocasiones en las que desaparece para no entorpecer, entre comillas, el avance de la civilización. ¿Qué sentimientos toca este hallazgo en este punto en Newport para que esto no sea así, no suceda lo peor?
Bueno, enseguida se vislumbró el valor que tenía este rescate. Los ciudadanos, de hecho, empezaron a tomar medidas, todo tipo de medidas para salvar el barco y la información, todo lo que podía traer esto sobre el siglo XV. Se empezaron a movilizar a las instituciones con eslóganes de «Salvemos nuestro barco». Incluso empezaron a organizar dispositivos de vigías y voluntariados. Se quedaban a pie de obra durante el día y durante la noche, ¿no? Este mercante se desmanteló pieza por pieza, en orden reverso a su construcción. Hay que tener en cuenta que era un barco de unas dimensiones muy importantes para la época, era un descubrimiento, la verdad, muy llamativo. Tenía unos 30 metros de quilla y tenía podía transportar hasta 170 toneladas de carga. Así que imaginémoslo, ¿no? 2.000 tablas, algunas de incluso 12 metros de longitud, con incluso una tonelada de peso, trasladadas fuera del río, extraídas de las aguas, en un puzzle logístico que tenía muchísima complejidad.
Complejidad, imagino, para recogerlas, esas tablas, como dices, un montón de piezas, y luego para reconstruirlo. Pero eso será un poco más adelante. ¿En qué momento, Álvaro, se descubre que este pecio en cuestión data del siglo XV y que pudo ser vasco, que pudo ser construido aquí en algún astillero?
Bueno, desde el principio este hallazgo de este mercante fue considerado como un proyecto de mucha importancia para la arqueología británica. De hecho, permitió descifrar informaciones muy relevantes sobre cómo era la construcción naval de aquella época, pero también dejó en aire cuestiones sobre ¿cuál era? ¿Qué barco es este? ¿No? ¿Qué origen tiene? ¿Dónde ha sido construido? ¿De cuál es la procedencia del astillero donde fue construido?
Qué disfrute, ¿eh?, para un investigador como tú, ¿eh? Esos primeros segundos de cuando hay datos. ¿Qué pudo ser? ¿Qué pudo? ¿Oro?
Sí, lo que pasa es que me pillo con 12 años y no me enteré mucho de esto. El caso es que yo tengo que verlo todo a posteriori. El primer indicio para los ingleses que hizo saltar la alarma y situar este barco en lo que es en la península ibérica de momento fue la estructura de este mercante. Es una estructura conocida como atingladillo, muy típico en la cornisa cantábrica. Además, durante estas excavaciones se recuperaron también de lo que es el interior del casco cerámicas hispanas, monedas portuguesas, francesas, que se empleaban mucho en esta zona por aquel entonces. Y a partir de ahí, los investigadores de Newport empezaron a enviar muestras de este pecio a varios laboratorios del sur de Europa para que pudieran identificar, a ver cuál era el origen de estas maderas. De hecho, entre estos laboratorios había uno guipuzcoano de investigación arqueológica que más adelante tendría un papel importante.
El atingladillo. Me apuntó ciertas cosas para investigar luego, para ir aprendiendo contigo, pero claro, hay veces que sí. No sé de qué hablas hasta que me imbuyo también un poquito. ¿Cuándo se empieza a datar el origen vasco de este barco? ¿Cómo se logra? ¿Gracias a Arqueolan, precisamente, a ese laboratorio?
Sí, bueno, hay que esperar 10 años, de hecho hasta el año 2012. En este momento el origen del mercante sin nombre todavía era un misterio y un centro de atención no solo para científicos e historiadores, sino también para la población y las autoridades de Newport. De hecho, la propia cadena de la BBC le dedicó varios artículos y reportajes, y todo esto permaneció en un estado de impasse durante 10 años hasta el 2012, cuando el profesor Nigel Neilin de la Universidad de Gales, la Trinity de St. David, dijo a la BBC que el misterio de la nave de Newport, los restos de esta tan bien conservada nave medieval, parecía que por fin habían sido resueltos. Él habló de los recientes avances de la dendrocronología. ¿Qué es esto? Bueno, es la ciencia que estudia los anillos de crecimiento de los árboles. Es decir, cuando cortamos un tronco y vemos todos esos anillos que van superponiéndose unos tras otros, ¿no? Que dicen que cada uno corresponde a un año de vida del árbol. Y así se puede datar el origen o qué vejez tienen los árboles, ¿no? Bueno, gracias a esta ciencia se extrajeron unos resultados que sugerían que la nave había sido construida con roble vasco. Durante esta investigación, el protagonista fue el laboratorio guipuzcoano de Arqueolan, que estudió las mediciones que les habían enviado desde Gales, y a través de un complejo proceso de cotejar y ajustar las maderas de este barco con las que ellos tenían de cómo ha sido el roble en nuestra zona durante los últimos siglos, pues pudieron descubrir que realmente este barco había sido construido en un astillero vasco.
Y con roble, que nos parece maravilloso. Claro, yo pensaba que es verdad que ahora que nos explicas lo de la dendrocronología, sí, en un árbol completo sí que hemos visto esos anillos, esa imagen de nuestra infancia. Claro, verlo en vigas me parece más complicado, pero claro, para eso están los expertos, ¿no? Es sumamente interesante.
Aparte de todo lo que has contado, de esos años además que van pasando, me parece que el misterio todavía no está del todo resuelto, sigue habiendo muchas historias. Bueno, la ausencia del nombre, ¿no?, de este buque, tal vez también lo haya alimentado. ¿Tiene nombre o se ha sabido algo de si en algún momento lo ha tenido?
Bueno, pues vamos a esta tercera fecha. Hemos empezado el 2012, ahora nos vamos a este último año, 2017-2018. A pesar de este último descubrimiento en el 2012, el nombre del barco siguió siendo un misterio y un reto para los historiadores durante muchos años, hasta, como digo, este último año, en el que un grupo de arqueólogos marítimos de la Universidad de Bristol acaba de publicar un libro con el título El mundo de la nave medieval de Newport. En él se habla de uno de los barcos mercantes más grandes del Atlántico europeo del siglo XV, con capacidad estimada para 170 toneladas y diseñado, dicen, para transportar sobre todo cargamentos de lujo como el vino que venía del sur de España todavía. Entonces, también se dice que la nave había sido construida en el País Vasco durante 1450, lo que concuerda con todo esto, y que después fue enviada a Portugal. Se dice además que disponía artillería, velas, arqueros, se dice que viajaban a bordo animales de todo tipo, cabras, vacas, cerdos, y que tenía alrededor de una tripulación de unas 30 personas. Estos investigadores dicen además que este barco vasco acabó en manos inglesas al final de la Guerra de los 100 Años. Este conflicto que enfrentó al Reino de Castilla y a la corona británica parece ser que hubo una especie de lance en el que el barco fue incautado y acabó en manos inglesas. ya que el País Vasco tenía prohibido vender sus naves al enemigo. De hecho, en los restos que se hallaron en el río Usk, hay indicaciones que dicen que este barco fue reparado en astilleros galeses alrededor de 1460, por otras maderas que se habían introducido, ¿no? Como, entonces, digamos que este estudio afirma que después, posteriormente, también tuvo un papel relevante en la Guerra de las Dos Rosas, de ahí esta música que suena, porque la Guerra de las Dos Rosas que enfrentó a las casas de York y Lancaster fue inspiración de la saga fantástica de George R. Martin, Juego de Tronos, ¿no? La banda sonora que estamos escuchando de fondo.
¡Qué maravilla!
Sí, la verdad.
No, ¡qué maravilla que hayas conseguido hilarlo, eh!
Bueno.
Soy más fan del Armario del Tiempo y de Álvaro Urbina que de Juego de Tronos, también te digo, no, lo cual es malo.
Está tan en Juego de Tronos, está tan expandido en nuestra sociedad actual que la verdad es que es fácil hacer alusiones a él. Pero la verdad es que este libro, ¿no?, del que estoy hablando, señala que lo más probable es que el propietario del navío mercante fuera William Herbert, un señor de Newport, que además poseía su propio ejército y su propia flota. Esta nave fue utilizada tanto para la guerra como para el comercio, y hubo un momento en que Herbert tuvo que mantenerse leal al rey Eduardo IV, y esto le llevó a enfrentarse al conde de Warwick, que era su antiguo aliado. De hecho, en este enfrentamiento ganó Warwick y todas las posesiones de Herbert pasaron a él, a manos de Warwick. Y hay una carta del conde de Warwick que es referida al botín que obtuvo durante este enfrentamiento y menciona un barco que estaba atracado en el puerto de Newport y que estaba siendo reparado. Al final de la carta dice: "Este barco se hundió cuando el andamio que lo sujetaba se derribó por una tormenta". Y este es el fin del barco del que estamos hablando, del barco sin nombre.
¡Bravo!
Si no lo han hecho, por favor, la serie ya.
Muy peliculero. ¿Sí? La verdad es que después, pues mira, ha permanecido 500 años oculto bajo las aguas de Newport, en el mismo lugar que hoy se encuentra un teatro donde podemos ver una orquesta. Ahí mismo estuvo durante 500 años este barco.
Bueno,
es curioso.
Yo auguro, Álvaro, que algún día en ese teatro se pondrá en escena la historia de este pecio hundido que hoy ha rescatado
una
para
ópera,
los oyentes de el Boulevard Magazine. Hoy como opereta sería maravilloso.
Opereta,
¿eh?
No, dale más.
Como ópera, ¿eh? Sí, como gran ópera, ¿qué te parece?
Un musical.
Estaría muy bien un musical, sí.
Álvaro Urbina, muchísimas gracias por abrir cada 15 días el Armario del Tiempo, ¿eh? Charlamos y buceamos en 2 semanas. Cuídate mucho.
Igualmente, un placer.
Agur.